Esto es un show, yo entiendo que esto es un show y que está bien pasarlo bien.
Es contraproducente.
¡Balón arriba!
¡Piqué! ¡Piqué! ¡Piqué!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde la manita! ¡Gol, gol, gol! ¡De Gerard Piqué!
Gracias al equipo, gracias al staff técnico y a Kevin Roldán. Contigo empezó todo.
Centro Andrés Iniesta, Piqué. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! España 1, marcó Piqué. Un tío que siente la camiseta y que defiende estos colores.
Conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca vudú. Yo te quiero para mí.
Es que no hay duda. Es que no hay dudas, es que cada partido que he jugado lo he dado todo.
Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 para morirnos de frío.
Yo soy así, yo quiero que el Madrid pierda siempre. Esta es la rivalidad deportiva que ha pasado toda la vida aquí en España. Entonces, no me van a cambiar. No esperen que cambie, no esperen que pida perdón, no lo voy a hacer.
11 de la noche, 32 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, como siempre en directo, hoy con la visita en este estudio de Gerard Piqué. Hola Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Estaba escuchando ahora tus goles, tus declaraciones, el Kevin Roldán. Te acuerdas de todo, ¿no? De todo lo que has dicho todos estos años y de todo lo que has vivido y de todo lo que nos has hecho contar también, ¿no?
Bueno, muchas cosas que no las tengo muy presentes. Ahora me habéis hecho recordar cosas que hace años ya, así que bueno, que sí, que las tengo ahí en la memoria, pero que no las tengo muy presentes.
Esta canción que sonaba ahora es una que le gusta mucho a tu niño ahora, ¿no? Al mayor, a Milán.
Le gusta mucho a mí, sí, a los dos niños. Mi mujer ha hecho un remix con ellos y, bueno, va a ser una de las canciones que va a sonar en la final de la Copa Davis.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cuántas van a sonar?
Pues no lo tiene claro aún, porque a lo mejor hay alguna sorpresita por ahí de última hora, pero serán tres o cuatro canciones y una de ellas es esta.
El show de Shakira es el día de la final.
Sí, antes de la final.
¿En la jornada inaugural hay algo?
La jornada inaugural viene el DJ Alan Walker, que es uno de los más famosos, más prestigiosos del mundo. Los millennials, los jóvenes seguro que lo conocen. Que viene a cantar con Farruko, luego es la primera eliminatoria y luego acaba Taburete después de la eliminatoria a las 11, 12 de la noche cuando acabe, pues para cerrar un poco el primer día.
Tengo la sensación de que estás en todos los sitios. El martes presentando la Davis, ayer jugando un amistoso en Cartagena, hoy aquí otra vez en Madrid. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué has hecho y de dónde vienes ahora?
Bueno, esta mañana he entrenado en Barcelona, he cogido un avión, he tenido pues una reunión, hemos tenido, y luego he pasado por la caja mágica para ver cómo va todo. He tenido un par de entrevistas para medios ingleses y hemos cenado ahora antes de venir para aquí.
Vienes a una entrevista de un programa de deportes, lo cual ya cada vez es más difícil para nosotros conseguir entrevistas con jugadores. Yo no sé si es culpa vuestra o culpa nuestra. Os vemos, a veces, cuando te veo ahí con las hormigas en el hormiguero, con Broncano en la resistencia, vemos cómo disfrutáis de esos momentos, conscientes de que vais relajados, ¿no? ¿Aquí venís de otra forma? ¿Vienes de otra forma? Es como la cena esta que... el marrón que te ha caído. Joder, tengo que ir a una cena que ya ves tú qué marrón.
Bueno, yo supongo que es culpa de los dos un poco, ¿no? Yo creo que ambos lados pues podrían haber hecho las cosas mejor. Nosotros quizá, cuando hablo de nosotros, hablo un poco del gremio de futbolistas o de los futbolistas en general. Creo que nos hemos sentido atacados y vosotros quizá poco atendidos, ¿no? Entonces, pues nos hemos ido distanciando con el tiempo. Y las cosas han dado así. Supongo que con el tiempo, pues lo normal es que nos volvamos a acercar. Quizá yo ya no, porque me queda poco, entiendo, pero las generaciones que vengan, e intentar hacer un esfuerzo por entendernos. Yo entiendo cómo funcionan los medios de comunicación y el intentar pues generar noticias y titulares que la gente entre y clique y buscar el titular fácil y cortar, pegar y muchas cosas que quizá no ayudan a vuestra profesión, y esto pues nosotros ha hecho también que escojamos el camino fácil, que al final es pues no hacer nada o intentar evitar hacer entrevistas.
Habéis metido un poco a todos en el mismo saco, ¿no?
Bueno, más que a todos, la gente hace lo que quiera. Yo, de verdad, no tengo ningún problema en hacer entrevistas, no tengo ningún problema en que salga el titular que salga. O sea, yo la verdad que estoy siempre bastante relajado. Sí que es cierto que, bueno, que con el tiempo pues vas escogiendo más las entrevistas porque tampoco quieres estar cada semana saliendo. Ahora sí que es verdad que está lo de la Davis y sabéis pues que me he involucrado mucho en esto, pero bueno, después de la Davis pues me voy a tomar unos meses sabáticos sin salir y salgo cuando me apetece. Creo que al final pues los jugadores podemos tomar la decisión de hacer entrevistas cuando nos apetece.
Decías el martes, estoy un poco nervioso. Estabas nervioso ante el inicio de la Davis. ¿Sigues? ¿Estás tenso? ¿Tienes ese gusanillo por dentro?
Sí, bueno, es nervioso por algo nuevo, ¿no? Eso, he hecho muchos proyectos en mi vida y este es algo que es totalmente distinto a lo que he hecho.
¿A qué le temes? ¿A qué tienes miedo que salga mal?
No, a temerle nada. No le temo nada. Yo en la vida he tenido miedo a muy pocas cosas. Simplemente, pues, quiero que empiece ya. Llevamos en esto, pues, te diría que 3-4 años, desde que nos dieron la aprobación del nuevo formato, un año y medio. Y ha sido un camino muy largo y la espera, pues, viendo que quedan 3 o 4 días, pues ya quieres que empiece todo y que empiece a rodar. Sé que saldrá muy bien, el otro día lo decía, ¿no? Yo soy una persona muy optimista, muy positiva, va a salir genial, pero tengo ganas de que empiece ya.
El otro día cuando viste que Nadal tenía esa lesión abdominal, estabas temblando, ¿no? O sea, lo pasaste peor que si se lesiona, qué sé yo, Luis Suárez o Dembélé, ¿no?
No, peor no. Entiendo que obviamente para España las posibilidades de ganar la Copa Davis disminuirían mucho. El hecho de que se haga en Madrid, pues obviamente Rafa tiene mucho tirón, pero entendemos que la competición tiene que estar por encima de cualquier jugador. Sí que es verdad que no nos vamos a engañar, Rafa es muy importante, ¿no? Pero sabemos que esto puede pasar, las lesiones en el mundo del deporte pasan y, bueno, esperemos que no tenga nadie, ni Rafa ni ningún jugador, que todos puedan venir, todos los que están convocados, estamos hablando creo de 96 jugadores, y que puedan, que los aficionados puedan gozar del mayor espectáculo.
Djokovic acaba de perder con Federer, Rafa número uno del mundo, y Djokovic ha dicho que le duele el codo.
Sí, lo hemos visto, al inicio del segundo set ha dicho que ha tenido un dolor en el codo, luego se ve que ya no le molestaba más y ha dicho que lo normal es que juegue la semana que viene. Nosotros pues entendemos que va a jugar.
¿Lo ves con miedo este Masters? ¿O estás mirando los partidos y diciendo, joder, venga?
No, ni mucho menos. Es más, hoy he estado en la cena, no he visto ninguno de los dos partidos. Ya te digo, es decir, que los jugadores se lesionen es una posibilidad, está ahí encima de la mesa, pero esto lo sabíamos hace años cuando nos metimos en esto. Es algo incontrolable. Nosotros intentamos trabajar muy duro y esforzarnos al máximo de las cosas que podemos controlar. Las cosas que no podemos controlar, pues eso, pues que salga como tiene que salir.
Oye, estás mucho tiempo en Madrid, te mueves bien en Madrid, o sea...
Sí, siempre lo he dicho, que desde que escogimos Madrid como la ciudad para albergar la Copa Davis, pues es como mi segunda casa, que siempre me he sentido muy querido, que a pesar de la rivalidad que hay entre Barcelona y Madrid, pues yendo por la calle nunca he tenido una mala cara, un mal gesto. La Ciudad de Madrid siempre me ha cogido muy bien.
Es un poco increíble, ¿eh?
Pues,
hombre, tú
increíble.
Acabas de decir, quiero que pierda siempre el Madrid. Raro es que no te cruces con un madridista que te diga, oye, tú, ¿qué pasa contigo?
No, pues no, de verdad, nunca ha pasado. Si no te lo diría, no ha pasado nunca. Y puede ser un poco raro, pero mira que he pasado horas y horas paseando por Madrid y la gente te pide fotos y te saluda por la calle.
¿Qué
y
te dicen cuando sacan fotos contigo? ¿Qué te dicen?
Pues nada, como en Barcelona o como en otro sitio. Pues algunos te preguntan cómo están, la familia, gente que dice que es del Madrid pero que le apetece hacerse una foto. Yo creo que, y siempre lo he intentado hacer de esta manera, la rivalidad una cosa es dentro del terreno de juego y la otra es una vez estás por la calle. Cuando estás por la calle eres una persona normal y corriente que tiene un trabajo, que es ser futbolista y que la gente te reconoce por esto, pero de ahí a poner la rivalidad de por medio, una cosa es en el campo, que la gente pues silba o aplaude dependiendo de qué equipo pues sigue y piensa que en un terreno de juego pues hay una multitud que son pues 80, 90 mil personas y ahí la gente pues se crece cuando está con más gente, pero luego estás solo por la calle y te encuentras a alguien y la gente pues normal, actúa normal.
La Davis, ¿desde dónde la vas a ver tú y cómo te vas a organizar la vida? Porque tú tienes la semana que viene trabajas.
Sí, semana que viene trabajamos, empezamos el lunes por la tarde, que es la inauguración de la Davis y nosotros tenemos entreno, te entrenaré normal, el martes también, intentaré acercarme algún día por Madrid. No sé si el martes por la tarde o el miércoles que juega España, algún día voy a intentar venir. Pero bueno,
¿Lo has hablado con Valverde esto? El hecho de que...
Sí, lo he hablado con él y lo más importante, y eso yo creo que no hay ninguna duda, es el partido del sábado en Leganés. Es decir, el sábado son tres puntos muy importantes y mi principal focus es el partido del sábado. Obviamente está la Davis durante la semana y algún día voy a intentar acercarme a Madrid, pero va a ser a inicios de semana, que luego ya, pues cuando ya se acerque el partido, ya voy a estar totalmente concentrado para ello.
¿Y tu papel cuál es ahora? Una vez que ya está todo esto lanzado y que tienes a todo el equipo 100% full time, ¿qué tiene que hacer Piqué?
Nada, mañana, entre mañana y pasado, pues van llegando equipos, jugadores, ya hay muchos que están en la caja mágica, pero hay muchos que van llegando, pues saludarlos.
Hoy me he cruzado una furgoneta ahí en la calle Serrano, que ya ponía Davis Cup ahí con los cristales.
¿Ah, sí?
Sí, hay furgonetas.
A lo mejor iba algún equipo ahí dentro, no sé. Ya hay muchos equipos que están, te diría que la mayoría de ellos están ya todos en la caja mágica en Madrid, y nada, pues saludar a la gente, preguntar si todo está cómodo, si todo está bien, si necesitan algo. Al final, por mucho que me puedan ver como, no sé, como, llámalo como quieras, empresario, el que ha organizado esto, la cabeza que tal, al final soy un deportista como ellos y sé lo que normalmente piensa un deportista, lo que le hace sentir cómodo, incómodo.
¿Cómo te tratan los tenistas? ¿Se cortan un poco contigo?
No, de tú a tú.
¿Sí?
Sí, de deportista a deportista, que yo creo que es una de las claves de todo esto. Al final la gente... pues prefiere que venga uno que conoce el mundo, aunque sea el mundo del fútbol, pues el mundo del deporte en general, en líneas generales, pues es bastante parecido, que en una persona que no conozca o que no tenga nada que ver con el mundo del deporte.
Uh-huh. Focus, dices, en el Barça-Leganés, pendiente de la Davis. Javier Alonso es tu mano derecha, director general, CEO. ¿Qué, Javier, qué eres en Cosmos?
¿El bombero?
¿El bombero?
No. A ver, intento ayudar a Gerard en poner un poco de orden en este proyecto que hemos llevado a cabo en los últimos 3 años.
Tú has estado muchos años en el mundo de las motos, por ejemplo.
Sí, 25.
25 años en Dorna con las motos.
Sí.
Y ahora de repente el tenis con Piqué.
Bueno, el deporte, entendido a nivel de organización, es muy similar, son parecidos. La realidad es que yo de tenis, soy un gran aficionado, pero poco más. Y lo único que hemos intentado desde la organización, desde Cosmos, es tener un equipo de trabajo que nos ayude a desarrollar este proyecto. Y tenemos gente muy entendida en el mundo del tenis, como puede ser Albert Costa o Galo Blanco, que nos dan ese conocimiento del tenis. Y a partir de aquí organizar este proyecto.
¿18 equipos, 12 han entrado por eliminatorias, 4 los semifinalistas de la pasada edición, sí, y 2 wildcard. Y a partir de ahí son grupos de 3 y pasan los mejores, o sea, pasan los primeros y los 2 mejores segundos, ¿no? A cuartos de final. Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué? ¿O no lo puedes decir por el hecho de ser el organizador?
Bueno, no sé, esto no sé si hay algún protocolo o algo. A mí... Obviamente, pues por un lado, que gane el mejor, y si me pongo pues del lado de, obviamente, patriótico, pues te diría que gane España.
¿Del lado patriótico? Joder, bueno, macho, no pensé que fueras a decir tú eso.
Bueno, al final, hostia, he defendido, es que a mí, yo muchas veces he defendido España durante, te diría, desde los 16 hasta los, ¿qué? Hasta los 31, 30,
31.
14, 15 años. La gente, yo me pongo las manos a la cabeza cuando puede dudar de cosas tan, tan básicas. O sea, otra cosa, y lo he dicho siempre y no me voy a repetir, y creo que tampoco viene aquí al tanto, es hablar del derecho a decidir. Esto es otra cosa totalmente distinta y que no va ligada a lo que muchos creen, pero el defender a la selección española lo he hecho desde siempre, desde los 16 años hasta los 31, hasta que decidí que creía que era el momento de dejarlo, y creo que nadie puede dudar de mi compromiso.
¿Tú dejaste la selección por cuestiones deportivas?
Bueno, porque llega un momento en la vida, yo siempre hago o intento hacer lo que me apetece, es decir, no sentirme obligado a hacer cosas que no me apetecen, y el día que no me apetezca jugar a fútbol, pues lo dejaré, y el día que no me apetezca pues organizar más la Copa Davis, pues por mucho que, pues también lo dejaré, si ese día llega, que no sé si va a llegar. No intento ligarme a nada ni sentirme obligado a nada. Al final la vida me ha dado una oportunidad que es la de poder elegir siempre lo que quiero hacer. No tengo ninguna obligación a hacer nada, ¿no? Entonces, pues, en ese momento decidí que había acabado un ciclo y nada, y yo creo que...
Sí, pero que veo que tienes ahí dentro como esa espina de la duda que se genera de si Piqué sentía la camiseta de la selección española. Que era un poco, este tío no siente la camiseta, que si juega con manga larga para que no se vea no sé qué, no me acuerdo. Que si, o sea, se dijeron tantas cosas, te cansó tanto aquella situación.
No, pero tampoco fue, piensa que estuve, te diría que estuve 2 años o con gente silbándome y me podría haber ido el primer día y no lo hice. O sea, lo de los silbidos, al final, estos son modas. Esto es que uno silba y hay otros que le siguen y se genera pues ahí una moda que al final luego la prensa lo cultivó también, porque esto al final, el hacer encuestas, el ir preguntando por la calle cada vez que había una convocatoria, etcétera, etcétera, eran minutos y minutos de que la gente en la tele consumía que si sabía o no sabía de pitar a en este caso, a mi persona, ¿no? Yo no me cansé de eso, es decir, eso es parte del juego, es parte del espectáculo y había gente que me apoyaba, había gente que no me apoyaba y ya está. Decidí irme porque creía que tocaba, creía que había acabado un ciclo con la selección, que lo había dado todo y que prefería dedicarme a otras cosas en esas semanas que la selección juega y que, ¿qué quieres que te diga? Yo con 31 años estar durante 2 años convocado una semana entera en Las Rozas, pues... cerrado ahí, pues ya no me apetecía, no era algo que me sentía feliz haciendo eso. Pero esto le pasa a todos los jugadores, es decir...
No, a todos no, mira, Ramos quiere estar hasta el
Mundial. Habrá un momento, sí, pero habrá
si
un
Ramos, momento... Ramos quiere jubilar a todo el mundo.
Bueno, pues Sergio va a querer...
Lama, ¿hasta cuándo quiere estar Ramos en la selección?
Hasta que Piqué deje de organizar la Davis.
Joder, más o menos. Pues tiene un contrato de 25 años, la Davis, imagínate.
Por eso te digo. O sea... Bueno, Piqué va a ir con Ramos a los Juegos Olímpicos, ¿no?
No lo sé, eso no lo sé, queda mucho.
Pero... ¿Cómo que queda mucho?
Que queda mucho, que yo nunca...
9 meses quedan. 8.
9 meses, pero ya lo dije el otro día.
O sea, que puede ser, ¿no? Puede ser.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gerard y compañía. Puede ser, ¿no?
Hombre, de poder ser, puede ser porque la ley lo dice así. Entonces, a partir de ahí no cierro ninguna puerta, pero hablando de lo que estábamos hablando... Es decir,
no, pero ¿quieres ir o no? No te escapes, ¿quieres ir a los Juegos o no? Ramos ya ha dicho que quiere ir y le han preguntado hoy, ¿te gustaría ir con Gerard? Y ha dicho...
Espera, mira, ¿quieres escuchar a Ramos? Es que igual no has escuchado la rueda de prensa de Ramos. Mira lo que ha dicho Ramos de este asunto.
A mí me hace ilusión representar siempre a España, ¿no? He estado muchos años con Jerry y, bueno, al igual que Gerard, yo creo que todos los jugadores españoles que tuviesen una oportunidad de poder jugar unos Juegos Olímpicos, creo que hay pocos, ¿no?, que dijesen a esa petición que no. Por lo tanto, para mí sería siempre una ilusión, ¿no?, poder compartir algo que nunca has vivido y las Olimpiadas no he tenido pues esa gran suerte de poderla disfrutar en ningún caso, ¿no?
No, es que no me quiero pronunciar al respecto porque entiendo que al final hay un entrenador que en este caso pues es el que hace una convocatoria y aunque fuera una de mis ilusiones no me gustaría mostrarlo en público porque creo que no toca, es decir, en todo caso hablaré con el seleccionador en cuestión, si me hace ilusión o no me hace ilusión, hablaría con él y le dejaría entender que si me gustara, que no te estoy diciendo que quisiera ir, pero si fuera el caso, hablaría con él y le haría ver que a mí me gustaría ir. Públicamente, pues no creo que toque. Ya está, es mi opinión al respecto. Y cada uno hace lo que quiere.
Imagínate, Yucatán con Ramos en el caballo.
Yucatán es el caballo de Ramos.
Caballo Ramos, Gerard Piqué ahí con la bandera. Imagínate, el Olímpico de Tokio. No, imagínate lo que sería eso, vamos.
Tú no estuviste en la boda de Ramos, ¿no?
No, estuve invitado, ¿no?
¿No te invitó?
No.
¿Te jodió?
No me jodió.
No pregunto, oye. Era una cosa que... Estaba ahí, vino Beca, vino, no sé, mucha gente estaba allí. Digo.
No me invitó, pero tampoco pasa nada, es decir, ya no estaba en la selección.
Pero la tienes ahí un poco, se te nota, ¿eh?
No, que va, para nada.
¿Pero
no,
te sorprendió que no te invitara? ¿O lo esperabas? Esto pasa en todas las familias, o sea, cuando hay una invitación de boda en un grupo de amigos, pues a mí no me va a invitar este, ya verás. Y...
No me invito, a ver, no esperaba si me invitaba o no me invitaba, no estoy pendiente de si, de verdad, o sea, Y...
No, pero que te lo pregunto con naturalidad.
Yo... Sí, yo te respondo con naturalidad. No, yo no voy mirando a todas a toda mi gente que conozco, que son amigos o que son conocidos, si me van a invitar a las bodas
ya,
o no.
Hombre,
o sea,
esta,
no...
esta era la boda del año, era la boda de... era otra cosa.
Ya, pero...
Aunque solo fuera por ver el pueblo ese que hizo allí, que hizo un pueblo en miniatura.
Mi aspiración en la vida no es ir a bodas de uno o de otro, o sea, es su momento y espero que lo pasara genial, o sea, no... De verdad que es que no... En ningún momento pensé si me iba a invitar o no y tampoco le di mayor importancia.
¿Tú a la Davis le vas a invitar?
Sí, ya lo he invitado, sí.
Ah, le has invitado.
Sí, sí.
Le has puesto no como tú.
No, soy una... Además, soy una persona que de verdad resentimiento ninguno nunca. O sea, soy una persona que voy muy de cara, que siempre digo lo que pienso y que no... En este caso no... No tengo ni rabia, ni envidia, ni resentimiento a nadie. Soy una persona que cada uno piensa como quiera.
Era una pareja, una pareja curiosa ahí en la selección. Es que, ¿polos están opuestos en todo?
Bueno, yo creo que al final hicimos un gran trabajo.
Sí,
y,
no, eso sí, ¿eh? Y la mejor pareja de centrales que ha tenido la selección española.
Hubo una época que quizá, pues ya lo sabéis todo, por la relación que había, pues entre Barça y Madrid pues costaba más, pero luego al final...
Fue lo peor eso, ¿no? Fue la peor época, ¿no?
Bueno, fue una época un poco difícil, pero luego al final yo creo que se acabó arreglando muy bien y el ambiente que había era fenomenal cuando me fui. Es más, me despedí en Rusia, me acuerdo, cuando... Bueno, no, me despedí mucho antes, 2 años antes ya lo avisé, pero en Rusia cuando cumplí 100 partidos, creo, sí. Hice un discurso y dije, bueno, que me iba y tal, y hasta me emocioné, porque de verdad, para mí... Yo sentía que era una gran familia y desde los fisios, los doctores, todo el staff técnico, yo allí me sentía, yo iba allí y me sentía muy feliz.
¿Arbeloa la has invitado?
¿A dónde? ¿A la Copa Davis? No tengo su teléfono.
Vale.
Pero no tengo ningún problema, de verdad.
No, hombre, no, que no pasa nada. Es lo que tú dices, show. ¿No?
Es totalmente un show. Yo, vamos, o sea, creo que lo he demostrado durante todos estos años.
Como personaje conocido que es.
Y así como yo, pues, he hecho comentarios, he dicho muchas cosas, también han dicho cosas sobre mí y nunca me he enfadado. Nunca he demostrado ningún enfado hacia nadie. Cada uno puede opinar lo que quiera.
Ayer dijiste en La Resistencia que tienes el teléfono de Florentino.
Lo tenía, bueno, hace años lo tenía.
Mira a ver el que tienes tú y dime en qué número acaba.
Es que hace años, te digo que a lo
bueno,
mejor
pero
ya
yo
no
te,
lo tengo,
yo te digo, bueno, tampoco es que yo le llame mucho, pero te digo que a mí me ha respondido.
Hombre, aunque le llamen a ti no se te pone.
El mío acaba en 8, sí, a mí el mío acaba en 8, ¿el tuyo?
No. No lo tengo ni aquí. No tengo.
No lo tienes. Vale.
No lo tengo aquí, hace muchos años y verdad, o sea, fue un mensaje, es que no fue ni una llamada, o sea, fue un detalle.
Bueno, está invitado también y ¿te gustaría que fuera el Rey, por ejemplo, la final de la Davis?
Bueno, sí.
¿Ha estado en finales de...?
Entiendo que si España juega la final, pues lo normal es que pueda venir, sí.
Javier, ¿cómo lleváis el tema este protocolario de quién va a la Davis? ¿Eso quién lo organiza?
Bueno, tenemos, lógicamente, un departamento de protocolo y hay unas normas...
Es que aquí hay mucho gañotero en Madrid, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, o sea, bueno. El departamento de protocolo va a tener que organizar mucho el tema de los palcos, quién se sienta, dónde se sienta y tal, porque...
No hay problema en eso. Tenemos gente muy preparada para hacerlo. Y el protocolo es el protocolo, o sea, si viene el rey, pues Casa Real es la que manda, si no viene el rey, viene un ministro...
Pero, por ejemplo, si va el rey, ¿a la derecha está Piqué?
Sí está, sí.
Ostras... Esa foto es buena, ¿eh?
¿Pero por qué?
No, hombre, no, porque... Pues porque, mira, ¿sabes por qué? Porque son dos personas que representan un poco una tendencia nueva. El rey en lo suyo y Piqué también en lo suyo.
Sí. Pero lo lógico es que si Gerard está en el día de la final, que supongo que sí que podrá estar, como presidente, pues se sienta al lado de la máxima autoridad.
Y la gente del extranjero dirá, coño, ¿quién es ese tío que está al lado de Piqué? Lo dirá mucha gente,
hombre,
lo verás.
No, hombre.
Que era extranjero, no te lo digo.
Había cierta preocupación en... ¿cómo va el ritmo de venta de entradas? ¿Tenéis miedo por las mañanas? O sea, claro, es que el problema son los días laborables. De lunes a viernes, de repente te pones a ver un partido, una eliminatoria de Japón contra no sé quién. Claro, ¿qué? ¿Cómo va eso?
Cuesta más por las mañanas, lógicamente. La gente trabaja por las mañanas. Es normal. Sí, sí. Pero estamos bien, estamos contentos. Llevamos un buen ritmo, hemos vendido más de 100.000 entradas. O sea, estamos... donde queríamos estar.
Gerard, has hecho campaña a través de esto que hiciste el otro día, de dar el teléfono. 100,000+ WhatsApps vi en una foto que colgaste. Es el récord absoluto de WhatsApp. Nadie habrá recibido tantos WhatsApps en la
vida. Bueno, no lo sé. La verdad que me sorprendió porque fue una campaña totalmente improvisada y nada, se me bloqueó el WhatsApp. Quería probar también el WhatsApp hasta cuánto aguantaba y
Y a 100, estás poniendo a prueba, 100.000 estás poniendo el mundo a prueba, ¿no?
Hombre, hay que probar los límites de la gente, de las aplicaciones, de todo. Y a 100.000 petó completamente. O sea, no, ni se conecta, no funciona más.
Y te hacía gracia, ¿no?, leer lo que te ponían. Yo vi que te metían hasta en grupos. O sea, estabas en grupos.
Sí,
que...
sí, estaba en millones de grupos. Me lo pasaba bomba y contestando ahí en los grupos. La gente no sabía si era yo de verdad o no, pero bueno.
Claro.
Eso es parte.
Bueno, eso fue como cuando contaste que metíais en los grupos del Barça a periodistas de Madrid. ¿Lo seguís haciendo eso?
No, ahora hace tiempo que no.
Ahora ya no
hacemos.
A Roncero, pues, ¿no? A Roncero, sí,
a Roncero y no sé quién más. Sí,
bueno, a varios de por ahí, sí. ¿Sí? A varios de...
¿De qué? Dilo, termina.
A varios,
¿de la caverna?
No.
¿De cómo Central no, Lechera,
no,
caverna?
No, para
¿cómo,
nada,
¿cómo
no,
decís?
A varios, bueno, que
más
son
histriónicos,
firmemente,
digamos, ¿no?,
madridistas y, bueno, para reírnos un poco.
Sí, y ahora no hay ninguno metido, ¿no?
Bueno, es que va a rachas y a momentos, y eso fue un día de locura a las 2 de la mañana, un día cualquiera. Estaba ahí medio aburrido y lo hicimos, pero no lo hacemos habitualmente, obviamente.
Ya supongo. Vamos a continuar hablando con Gerard Piqué, pero están llegando muchos mensajes al partidazo de la cadena COPE. Mensajes que lee Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Sí, que llegan, Juanma, como siempre, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice, por ejemplo, José Manuel: Gerard Piqué en la radio, un tío con el que me iría de caña, siempre de frente, siempre en mi equipo. Rafa: pocas cosas me pueden poner más en la vida que ver a Piqué y a Ramos compartiendo equipo en los Juegos de Tokio. Gerard, anímate, sería la leche. Julián: hasta la sangre la tengo blanca, pero hoy Piqué me está ganando, bravo. Manu: más piqués y menos futbolistas planos que tiran de tópicos. Chapó para el mejor central de la historia de nuestro país. Lucas dice: con Piqué se ha sido muy injusto, vale que le va la marcha, pero pocos jugadores han tenido el compromiso que él tuvo con la selección. Crack total. Y otro oyente dice: la gente que odia a Piqué es gente aburrida y sin chispa. El que no entiende que el pique Madrid-Barça es lo mejor que tiene nuestro fútbol es que no ha entendido nada de esto.
Bueno, pues mensajes que están llegando a través de el WhatsApp, de Twitter. Estamos en directo a través de cope.es, de la aplicación, de marca.com, que veo que está dando también la entrevista en directo para el mundo entero. Así que nos están siguiendo desde muchos sitios del mundo. Y primer mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, Juanma, buenas noches. Vamos, como siempre, con nuestro mensaje de Berti en el partidazo, porque nosotros aquí en Deportes sabemos de sobra que el VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso. Cómo tener un buen seguro, que eso también es decisivo. Por eso elige Berti, como nosotros, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio y 3 meses gratis sin condiciones. Sí, 3 meses gratis sin condiciones para ti. Consíguelos ya en berti.com.
11:58, una menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30 con Piqué, que va a tener su debut en Madrid en esta Copa Davis, que arranca el domingo. Domingo.
El domingo con jornada de puertas abiertas.
Jornada de puertas abiertas, el domingo, Javier. Y, o sea, que cualquiera que pase por ahí puede entrar.
Ahora ya no, porque las entradas, tenemos un aforo máximo para el domingo de 12.000 personas y lo abrimos en la web y ya están todas dadas.
Oye, una duda que tengo yo, ¿hace frío en la caja mágica? O sea, quiero decir, ¿dentro en la pista hay que ir con chaqueta o tenéis la calefacción puesta?
Tenemos calefacción en las 3 pistas, todo y que en la pista 2 y en la pista 3 no había calefacción, hemos instalado un sistema de calefacción para que se esté muy bien.
Claro, es que está apretando aquí en Madrid ahora, aquí hace más frío que en Barcelona, Gerard, ¿lo has notado?
Tanto más y viento también.
No te imaginaba yo con tirantes. Yo no sabía yo que vienes ahí con el pañuelito, tirantes, tal. Pareces un broker de...
Bueno, me adapto a donde voy, ¿no?
Pues nosotros ya tengo...
Pues escucha, nosotros estamos inadaptados totalmente.
No,
vamos,
no sabíamos que venías así.
Efectivamente.
No, me refería a Madrid. Los madrileños visten así, ¿no?
Los madrileños, sí, de toda la vida. Sí.
Cuando bailan el choti se ponen así.
Ahí Puerta Bonita, todo eso, sí. Está en directo Palomar. Mira, Palomar viene con una camisa también.
La tenía en el coche, me la he puesto ahora.
Sí. Marchante viene pues...
Yo con tirantes también.
Con tirantes. Maldini ha traído sus mejores galas.
Claro, una...
Y Lama un forro polar que tiene más...
Don Frío, yo iba a ir con esto a la caja
mágica.
Tiene
80 años.
El forro polar que se lo regalaron con una promoción que hizo en el 2003.
Yo desde que le puse Beckenbauer no me lo quito.
Efectivamente.
Ahí lo llevo puesto.
Efectivamente. Se están quejando los del Madrid, por cierto, Gerard, de que van a descansar poco antes del Clásico, que lo sepas. Que tienen menos descanso que vosotros.
esto es como siempre, pues tendrán más para el siguiente partido, ¿no? Entiendo. No sé.
Ya, hombre, pero el importante es el vuestro.
Ya, pero es que siempre hay algún tipo de queja. O sea, ya está, el calendario entiendo que es el que es y al final pues todo esto empezó en que tendría que haber sido el partido jugarse el día que se tenía que haber jugado y a partir de ahí pues ha desencadenado en que acabamos jugando un miércoles y nadie esperaba pues jugar esa fecha, entiendo. A partir de ahí pues la polémica siempre está servida. Si hubiera sido a la inversa, pues serían los de Barcelona que se quejan. Ya sabemos cómo funciona, es el clásico.
¿Eso lo ves como una pataleta o...?
Bueno, yo creo que al final, pues los jugadores al nivel al que estamos acostumbrados a jugar partidos con 2-3 días de diferencia, partido tras partido, y toca muchas veces jugar pues teniendo menos descanso que el rival. En este caso pues es el Barça-Madrid, se mira todo con lupa y bueno, ya está.
¿Pero realmente afecta? O sea, ¿es verdad que tiene una ventaja o no es verdad?
Bueno, es que no sé, de verdad, no lo he analizado, no sé cuántas horas tienen.
29. Vosotros jugáis nivel... el sábado a las 4 de la tarde y ellos juegan el domingo a las 9 de la noche.
A este nivel
y el partido es el miércoles.
¿Afecta de verdad? O sea,
sí, pero también afecta, por ejemplo, te diría que al menos a mí, no sé el equipo, pero al menos a mí me gusta jugar más de noche que de día, entonces el partido anterior jugar a las 4, pues a mí me gusta más jugar a las 9. Cada uno tiene su ritual, sus cosas, y a mí, sinceramente, o sea, seguro que miramos atrás y ha habido veces que hemos tenido menos descanso que el Madrid. Y a veces ha sido a la inversa. Ahora ha tocado así. No hay ningún en el calendario, no hay dos partidos en la misma hora. Es decir, obligatoriamente habrá uno que siempre descansará menos que el otro.
Hay que recordar que el partido aplazado erais vosotros los perjudicados. Porque hubierais jugado en Praga Champions, el miércoles.
Tenían Champions miércoles y Madrid el martes.
Y nosotros tampoco propusimos cancelar el partido, ¿no? O aplazarlo. Esto fue más, creo que empezó con la Liga, con Javier Tebas, que lo puso ahí de cambiarlo y jugar en Madrid. Y a partir de ahí derivó de que acabamos jugando el 18 de diciembre, creo que es. Nosotros cuando el horario se puso no nos quejamos de que teníamos menos descanso. O sea, bueno, ya está.
¿Tú crees que no va a pasar nada? ¿Que va a ser un día tranquilo en Barcelona ese 18 de diciembre?
Pues segurísimo, pero es que no hubiera pasado nada tampoco el fin de semana que teníamos que jugar. O sea,
hombre, estaban pasando cosas, ¿eh? La semana previa pasaron cosas.
Pasaron cosas. En un punto muy específico de Barcelona, en una calle muy específica, pues había gente que, bueno, que hacía fuego y que se rebelaba en contra de la policía. En el Camp Nou no hubiera pasado nada. O sea, hace años y años y años que en el fútbol español, en un terreno de juego, en un estadio, no hay violencia. Y hay los cuerpos de seguridad que además te la garantizaban esta seguridad, ¿no? Estoy convencidísimo que no hubiera pasado nada y estoy convencido que no va a pasar nada el 18 de diciembre.
¿Por qué te sacan más tarjetas este año?
Pura casualidad. Si analizas, la mayoría de ellas son protestas o amarillas que no lo son. Me acuerdo una en Granada que es, vamos, no tiene nada de amarilla. La gente lo atribuye a que, hostia, más amarillas, más... es pura casualidad. El año pasado, por ejemplo, al inicio de temporada también se decía que, hostia, Gerard no empieza bien y llevaba solo 3 amarillas. Y ahora llevo 9 o 10 o no sé cuántas llevo. El defensa en líneas generales siempre tendrá más amarillas que la línea del medio o la línea de delante.
¿Te molesta que alguien ponga en una crónica es que Gerard tiene más la cabeza en la Davis que en el partido y tal?
Esto lo sabía desde el primer día que me puse. ¿Sí? Pues lo sabía perfectamente. O sea, es que es... Pero es que es el ABC del periodismo. O sea, y llevo 1 año y medio de todo esto. El año pasado tuve 1 año quizá de los mejores a nivel personal, te diría que a lo mejor el mejor, y estaba de lleno en la Davis, viajando más que nunca y porque teníamos que pues cerrar muchas cosas. Y este año pues estoy igual de involucrado. Por lo que sea, pues el equipo no está ganando tanto, a pesar de que seguimos líderes. Y sabía que en el momento en que el equipo no llegara o en el momento que tuviera yo un mal partido, pues que esto pasaría. Pero bueno, no me preocupa para nada. Sé que todo se va a poner a su sitio, que vamos a continuar ganando, que en líneas generales vamos a ir creciendo.
¿Pero apuntas quién lo dice?
No, ya te he dicho antes que no soy nada rencoroso. No sé ni la gente que me critica, ni la gente que está a favor ni en contra. Soy bastante
pasas
agnóstico del tema.
Pero, por ejemplo, se ha publicado... o tú lo has dicho, o se ha puesto en tu boca, que había días que dormías 4 o 5 horas.
No, eso sí, lo he leído.
Sí, eso fue una conversación.
Claro, porque... entonces la gente dirá, coño, si duermo 4 o 5 horas, ¿cómo va a estar para jugar al fútbol?
Eso es la conversación que creo que fue El País.
En El País semanal, este domingo, sí.
Que hicimos una entrevista de... No era ni una entrevista, fue una comida. Y el comentario de, hay algún día que duermo 4 o 5 horas, porque hay muchas cosas a hacer, pero obviamente día de partido... Pues creo que duermo 12 horas, duermo 10 de la noche y luego 2 de siesta. Normalmente siempre soy bastante día de partido, soy bastante de hacer las cosas siempre a la misma manera. Para rendir y para jugar en Primera División en un club como el Barça, que estás obligado a ganar siempre, no tengáis ninguna duda que es que tienes que tener los 5 sentidos y tienes que dedicarte el 100% del tiempo si de verdad se quiere rendir para estar, para jugar en un club como el FC Barcelona. Tienes que ser el top 3 en tu posición, si no... pues tu tiempo se acaba, y esto pues lo tengo clarísimo desde el primer día que llegué en Can Barça. He tenido la suerte que llevo 12 años ya y sigo aquí, no sé cuánto voy a durar. Yo cada año ahora me lo vivo como si fuera pues el último, porque habrá un día que levantaré la mano y diré pues ya está, se acabó, como hice con la selección, y me lo habré pasado genial y miraré para atrás y lo veré pues como una gran experiencia durante todos estos años.
¿Tú a qué hora te duermes habitualmente?
Pues a la 1 de la noche.
¿A la 1?
Sí.
¿Qué haces?
Pues nada, empiezo a ver los primeros partidos de la NBA, no sé, vivo conectado con los deportes, con lo que pasa en el mundo, me gusta estar, estoy con mi familia, obviamente, con los niños, los pongo a dormir, luego estoy un poco con mi mujer. Cuando tienes niños se te acaba un poco la vida de pareja, si no estás hasta un poco más tarde, porque al final se ponen a dormir a las 9, 10 de la noche... Y pues para estar también con mi pareja, pues ver series, la tele, pues lo que hace una pareja normal y corriente.
¿Sois una pareja normal y corriente?
Obviamente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que pasa en nuestra casa?
No,
no, para entender, a ver, tu imaginación, a ver.
Qué sé yo, tío. Pues a lo mejor tú le dices, estás ahí viendo la tele y dices tú, mira cariño, voy a hacer unos toques, y empiezas a hacer toques de tal, o ella de repente dice, se me ha ocurrido esta canción, y canta delante de ti y tal. Claro, si yo viviera con Shakira, le diría que me cantara un poco algún día.
No, ella tiene sus horas que trabaja, que normalmente son por la tarde, y bueno, está en el estudio, y ahí sí que a veces si la voy a ver, pues sí que pues se me ha ocurrido esta canción o esta letra o esto sí, pero por la noche desconectamos.
Mm, claro, claro. Sí, entonces como todos. Sobre el Barça, ¿no está jugando bien el Barça? ¿O estamos siendo muy críticos con este Barça de Valverde?
Bueno, yo creo que podríamos jugar mejor, eso seguro. Creo también que quizá se está siendo demasiado crítico. Creo que es una mezcla de todo. Es decir, un equipo que ha ganado las 2 últimas ligas, que va líder, pues criticarlo de la forma que se está criticando yo creo que es excesivo. Siendo sincero, creo que podríamos jugar mejor, pero que estamos en noviembre y que queda mucha temporada y que estamos líderes tanto en Liga como en Champions. ¿El problema cuál es? Que creo que el FC Barcelona es el club menos resultadista del mundo. No vale con ganar. Entonces hay que jugar bien, y esto pues la afición lo ha dejado claro desde que yo conozco y tengo noción de lo que es el fútbol, y nada, hay que ganar jugando bien, y quizá el jugando bien pues no estamos jugando al nivel que se espera de una plantilla como la que tenemos.
Pero ¿y fuera de casa por qué? ¿Por qué esos problemas fuera de casa especialmente?
Bueno, fuera de casa normalmente es más difícil,
sí,
ganar,
es más difícil,
en casa.
Pero es que hay veces que parece que no estáis en los partidos.
Bueno, nosotros intentamos pues ganar siempre, intentar rendir al máximo. Hay veces pues que las cosas no salen, o hay veces que por razones que conocemos y alguna vez que desconocemos, pues que el equipo no acaba de jugar al nivel. Dentro del vestuario lo hemos hablado muchas veces, intentamos buscar soluciones y es lo que hemos intentado hacer durante estos 12 años. O sea, no nos engañemos, no es que es la primera vez que no se juega muy bien en Can Barça. Durante esta época que ha sido gloriosa, pues han habido años que o no hemos arrancado bien, o durante la temporada han habido 2 o 3 derrotas seguidas que nos hemos puesto nerviosos. Suele pasar durante la temporada y hay que mantenerse pues tranquilos, con calma, sabiendo que no se está jugando del todo bien, pero sin ponernos tan nerviosos.
¿Especialmente con Valverde?
Bueno, el míster, sea cual sea, siempre normalmente es el primer
señalado.
El que sale en todas las portadas, pero...
Es que Cañizares dice siempre una frase, nuestro comentarista, Gañete, dice, la foto de la victoria del Barça es Messi, la foto de la derrota es Valverde. Cuando gana el Barça, la foto es Messi. Cuando pierde el Barça, es Valverde.
Bueno, no lo he visto nunca así. No lo sé. La verdad es que no lo sé porque yo cuando acabo del partido, o sea, cuando acabo de jugar el partido, es que no veo prensa, no leo el periódico ni el día siguiente, desconecto totalmente. Entonces no sé las reacciones nunca de la gente, ni cuando hemos ganado ni cuando hemos perdido. Lo único es por Twitter me entero de algo o mi familia si me envía algo. No lo sé, leo, pues la importancia que tiene dentro del equipo la conocemos todos. Pero sí que es verdad que el míster pues intenta hacer lo mejor posible, intenta implantar sus ideas y nosotros intentamos ejecutarlas y a veces sale bien y a veces no sale tan bien.
Pero Gerard, el principal refuerzo que es Griezmann no está rindiendo bien. ¿Cómo lo ves tú desde el campo? O sea, yo creo que no termina de ser el jugador que esperabais, de momento. ¿O sí?
Bueno, yo creo que Antoine, tanto en la Real Sociedad como en el Atlético de Madrid, que eran clubes, te diría que, bueno, obviamente el Atlético de Madrid pues más importante que la Real en resultados en los últimos años, pero te diría que son equipos que jugaban para él. En la Real cuando empezó no tanto, pero ya cuando se convirtió en jugador importante también, y el Atlético de Madrid también, y en el Barça pues no se juega para él, pues por el nivel de jugadores que hay en el equipo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tiene que buscar su espacio. Y yo creo que poco a poco lo está encontrando. Es un jugador que además nos ayuda mucho en tareas defensivas porque baja mucho y se esfuerza mucho. Entonces, si esto lo tiene, que esto yo creo que es primordial, a partir de ahí lo otro lo tendrá porque talento tiene y calidad tiene.
Cuando seas presidente del Barça, ¿vas a atender a Mónica Marchante en el palco? ¿O vas a mandar a Guillermo Amor?
Pues no lo sé, la verdad será un placer si algún día lo soy, que no sé si lo seré. Y sí.
¿Pero vas a ser un presidente de los que tal o tipo Florentino que no aparece en todo el año?
No sé, ¿a ti te gustaría?
No, Mónica, que digo que ya lo eres, presidente. No. Es que habla en futuro, digo, si ya lo eres.
No, que va.
Que mandas mucho ahí.
Que de verdad que os equivocáis. Intento ayudar mucho al club, pero eso no significa mandar.
Pero todo el mundo te ve como presidente en el futuro.
Bueno, porque hubo, no sé quién fue, hace años creo que fue Lu Martín, un compañero de vuestro país, sí, que me lo preguntó. Le dije que me apetecería ser presidente en un futuro porque ya veía que a mí me gustaba.
Pues, lo dices tú, ¿cómo te sorprende que lo digamos?
Sí, pero bueno, pero esto te estoy hablando hace muchos años y esa opinión pues puede ir cambiando.
Claro.
Y ahora mismo te diría que si lo fuera, lo dije hace poco, si lo fuera es dentro de muchos años.
¿Y esta conversación la has tenido con Messi alguna vez? Que también manda bastante ahí, ¿no?
Bueno, con Leo comentamos muchísimas cosas y...
¿Va a venir a la Davis, Messi?
Lo hemos invitado y tiene partidos en Arabia Saudí, creo, y en Israel.
¿Sí?
Y si por calendario puede, seguro que se viene.
Y Gerard, cuando le proponéis a Bartomeu la fórmula de revisar los contratos para que pueda venir Neymar, ¿quiénes se lo proponéis? Porque claro, igual Dembélé y Coutinho dijeron, ¿cómo? ¿Que me tengo yo que cambiar el contrato para que venga este y me quite el puesto?
Mónica, no es un tema hablar porque de verdad, o sea, en su momento expliqué que esto pasó, pero que es algo que queda ahí, que es algo nuestro dentro del club. Es decir, se planteó esto porque nuestro, como te digo, nosotros lo que queremos es intentar ayudar al club. A partir de ahí, pues... quién fuera y cómo fuera, pues esto es algo que queda ahí dentro.
Palomar.
El otro día te leí en esa entrevista del País Semanal que las liadas estas que pegas de vez en cuando las tienes calculadas y que tú más o menos prevés el terremoto, lo que te viene o no. ¿Cuál es el top para ti? ¿Cuál ha sido la mejor? La que dices, qué bien lo he hecho, la que he liado. Y la peor, la de, joder.
Esta me ha salido mal, ¿no?
Me he cagado.
La de Kevin Roldán fue, o sea, de las cumbres, ¿eh?
Kevin Roldán estuvo muy bien, la verdad.
Sí. ¿Te costó mucho pensarlo eso? ¿Cómo fue?
Pues, ¿cómo fue? ¿Contigo empezó todo?
Sí, contigo empezó todo.
Y por qué? Ah, por la fiesta. Ahora no me acordaba había de hecho que una venía fiesta la fiesta con Real Madrid.
Había cantado en la fiesta del cumpleaños de Ronaldo y el Atleti le metió cuatro.
No, esa la tenía guardada desde marzo o desde...
¿Sí?
Esa la tenía guardada, pero vamos, o sea, la Champions estaba más motivado por después decirlo que por ganar la Champions. No, esa sí, esa hacía tiempo la tenía guardada. Creo que fue en enero la fiesta esa, ¿no? 4 de enero.
Febrero, me parece que fue.
Esto fue sí, que jugó el Madrid en el Calderón, le metió 4 y era el cumpleaños de Cristiano. Y por la noche cantó Kevin Roldán. Y a partir de ahí críticas, el Madrid empezó en picado y tú dijiste Kevin Roldán.
No, en esa temporada me salía todo porque además el día que les meten 4, yo me acuerdo que el día antes le digo a Iker, mucha suerte mañana. Ojalá te metan 4, que tú no falles, que tú no metas ninguna cagada, pero que te metan 4. Y les caen 4-0. O sea, es que era la soñada. O sea, al día siguiente, vamos, o sea, con Iker le dije, tío,
que ni queriendo.
¿Y qué te dijo él? ¿Qué te dijo?
Nada, no, ni me contestó. Debería estar enfadado en su momento. Yo qué sé, debería estar enfadado.
¿Y liada que te haya salido mal? ¿Una que digas tú, uff, aquí me he pasado de frenada?
Pues no lo sé. Supongo que alguna que tú prevés la reacción que puede tener algo, pero hay veces que se va.
Igual la del Español, cuando dijiste que tenías más pasta que el presupuesto del Español.
No, pero eso es en el contexto. Es decir, eso no lo diría nunca aquí. Contexto,
eso es solo la resistencia.
Claro, el problema es que, ¿qué pasa? Que la resistencia es un contexto que ahí vas a liarla de verdad.
Claro, y te preguntan cuántas veces.
El problema es que de ahí absorbéis los periódicos y la media, o sea, la media, iba a decir, la prensa de deportes, absorbéis y cogéis los titulares que os interesan para lo que es el fútbol, pero claro, está totalmente descontextualizado. Entonces la gente al final lee, pues ha dicho esto, pero claro, esto lo has dicho la resistencia, que la resistencia la gente va, pues, a liarla. O sea,
claro.
Entonces, no tiene nada que ver. Una entrevista seria como es la de hoy, hablando de fútbol, pues no hubiera dicho eso.
Bueno, sí que esta vez hacemos a por el bote aquí, ¿eh? Que tenemos a ver, no, hacemos pero, en un
no,
momento.
Pero es que no sois eso, sois otra cosa. Que
no,
es
desde
que
luego.
Ni mejor ni peor, sí. Sois otra cosa. Sí, entonces, sí. A ver, creo que te tienes que adaptar al contexto.
A ver, a ti que te gusta el fútbol. Te voy a preguntar mucha rápida porque yo sé que eres muy futbolero. Si fueras presidente del Barça, ¿quién ficharías? ¿A Mbappé o a Neymar?
Pues qué preguntas, Manolo.
Joder, es facilita no. Esa. ¿Tienes pasta para Mbappé o para Neymar?
De verdad que creo que los dos son grandísimos jugadores. O sea, yo creo que han demostrado sobradamente que pueden jugar en cualquier club del mundo.
Vaya respuestita, ¿eh?
Sí, o sea, he venido a no liarla hoy.
Una cosa es que no seamos la resistencia y otra cosa es que vengas aquí a dar esos capotazos, tío. O sea, no.
Nadal o Federer, en esta sí te mojarás, ¿no?
Pues te diría que Rafa.
Federer no ha venido, claro.
Hombre.
No, bueno, aparte de eso, sí, Rafa.
Aparte que le den, ¿no? Aparte que le den. ¿Cruyff o Guardiola?
Es que yo Cruyff lo tuve muy poco. O sea, yo a Pep lo tuve muchísimo y para mí pues fue una pieza fundamental en mi carrera. Cruyff lo tuve de entrenador en la selección catalana. Que tengo anécdotas muy buenas. O sea, estaba la charla, o sea, imaginaros, partido de la selección catalana y salta el tío y dice: chutar, aunque vaya fuera, chutar, que a la gente le gusta. Ya te ves minuto dos, un desgraciado chutando desde 50 metros. Para ya, hostia, ¿qué haces chutando desde 50 metros?
¿Champions o Mundial?
Es que es muy distinto. O sea, la sensación de la primera Champions con el United, luego la primera Champions con el Barça, que es venir aquí a casa, y la primera Champions con el Barça, que además era el triplete, que nunca se había hecho en la historia. O sea, el significado de todo eso es mucho. Y luego el Mundial, el único que ha ganado España. Son distintos y la sensación de ganarlos, en todos los casos, son brutales.
¿Messi o Maradona?
Messi, pero yo creo que es una obviedad. Es decir, tú puedes discutir que quién tiene más talento. El talento, a lo mejor hay algún jugador que tiene más talento que Leo, que yo no lo creo, pero tú lo puedes discutir. Tener 15 años de carrera con la regularidad que ha tenido y con todo lo que ha ganado, o sea, es que eso, vamos, o sea, no se pueden comparar Messi con Maradona.
¿Qué peor, Mourinho o Klopp, por la que te lió el año pasado allá en Anfield?
Los dos me caen genial.
¿Ah, sí?
Te lo digo. O sea,
¿en Klopp, serio?
Klopp, ¿sí? Lo que me transmite y cómo es de entrenador, me parece un tío genial, un tío que le da igual todo, él va, trabaja con su equipo, intenta hacer las cosas bien. Y Mourinho, a pesar de toda la rivalidad que tuvimos, pues luego me lo encontré, creo que fue en un torneo de tenis, estuvimos hablando, como persona me cayó bien. O sea, yo, os lo he dicho antes, no soy nada resentido. O sea, no tuvimos esa época que por lo que sea él representaba al Madrid y yo al Barça, y tuvimos pues la rivalidad que se supone que hay entre los dos clubes, pero después te encuentras por la calle y él ya no era entrenador del Madrid y hablando tan tranquilo, pero, y me cayó bien.
¿Hay alguien que te caiga especialmente mal?
No.
¿No?
No hay nadie que me caiga mal. Bueno, aquí me están señalando que diga que tú me...
Ah,
Manolo,
yo.
me está señalando que te diga que tú...
Pensé que había alguien que
No hay nadie que me caiga mal. No le tengo... Es que no... He vivido en una familia que me ha enseñado que viva mi vida y que los demás... Que cada uno viva la suya y que intenta hacerlo de la mejor manera posible. Y entiendo que soy una figura pública, que hay mucha gente que puede opinar. Yo salgo al final por una tele o me escuchan ahora aquí por un micro y pueden tener una opinión de mí. Y hay gente que ya me conoce durante muchos años, pero conocen el Gerard Piqué, que es una figura pública, que
a mí me gusta que la gente que cuando yo voy a cenar o la gente que me conoce por la calle o... Esa es la gente que...
Pero no te ha jodido...
Perdón, me importa su opinión.
Que en algunos momentos ha sido la estera de este país. Todos los palos te los daban a ti. En vez de dárselo a lo mejor a políticos, a entrenadores... Tú te has llevado siempre muchos palos que a lo mejor no te correspondían o te los has llevado porque te los merecías, no lo sé. Pero ¿no te has sentido a veces como la estera de este país decir, venga, a darle a Piqué que es lo fácil?
Te diría que... Lo único que ha hecho en este proceso es convertirme en una persona un poco más insensible. O sea, no me afecta para nada pues los silbidos, las críticas, mantenerme al margen absolutamente de todo y no darle importancia a gente que no la tiene. Además, cada uno opina y todo el mundo tiene una opinión y creo que todo el mundo hay que respetar esa opinión. Luego la puedes compartir o no la puedes compartir. Pero que cada uno opine lo que quiera. Al final, mucha de esta gente que opina no me conoce. O sea, conoce una persona que la ve, como te digo, por la televisión, que no me conoce personalmente. Una cosa es la figura pública, lo que representa Gerard Piqué, la otra es como persona, como puedo tener una reunión con este señor, con Javier, o con el equipo que está ahí, o con mi familia. Esos son los que de verdad me importan. A mí me importa muchísimo más la opinión que puede tener mis padres, o mi familia, o mis amigos.
¿Pero no has sufrido con todo lo que se ha dicho de ti?
No.
¿De verdad que no?
¿Y tus padres han sufrido? ¿Lo han pasado mal?
Pregúntale a ellos. Yo creo que algo deben haber sufrido. No me lo han transmitido. La verdad, piensa que mi madre trabaja en Instituto Goodman,
claro.
Que cada día ve unas desgracias.
Gente que tiene problemas de verdad.
Es una locura. Y claro. Nunca en la vida he llegado a casa y ha transmitido esa tristeza en la familia. Es decir, venía a casa, cenábamos... Y como si trabajara en un colegio o trabajara en un supermercado. Es decir... con una felicidad y aparcando lo que es el trabajo de lo que es la familia. Y creo que ahí eso me lo han inculcado desde bien pequeño. Y no sé si han sufrido o no. Entiendo que algo puede que hayan sufrido, pero no me lo han transmitido.
Tu abuelo sí, que a mí me lo ha dicho en el protocolo.
¿Ah, sí?
¿Tu abuelo ha sufrido?
Bueno, mi abuelo es un poco más sufridor. Y cuando nos hacemos mayores yo creo que somos más sufridores también. Pero bueno, mi abuelo al final es una persona genial y aún está ahí en el Barça, que siempre los partidos de Champions está ahí de relaciones institucionales y se lo pasa bomba y es un placer poder saludarle y tenerlo aún con nosotros.
Gerard, una cosa, tú das la sensación de que te pinchan y no sangras, o sea, que dominas todo en el campo, fuera del campo, aquí en el plató, en Arsenal, da igual donde te pongan, salvo un día, el 1 de octubre de 2017, que saliste después de aquel Barça a Las Palmas y te emocionaste como yo no te he visto nunca.
Sí, porque al final también tengo mis emociones y ese día fue un día muy duro en el que, bueno, pues como ya bien sabéis, pues en Cataluña ocurrieron unos hechos que, bueno, que a mí me dolieron mucho y lo transmití pues en la zona mixta esa que creo que salí. Mm. Nada más, creo que ya sabéis mi opinión al respecto de todo esto. Es más, creo que después llegué a la selección, que era parón de selecciones, y en ese momento creo que me cogió el míster y Sergio, el capitán y Julen.
Sí.
Y me dijeron que tenía que, porque hice unas declaraciones, no sé, que tenía que salir en rueda de prensa y a pedir perdón. Y dije, yo no voy a salir en rueda de prensa a pedir perdón de nada. O sea, yo voy a salir, si queréis, en rueda de prensa y me voy a expresar a mi manera y voy a explicar lo que yo quiera. Pero yo en la vida, vamos, después de todo lo que ha pasado, voy a salir en una rueda de prensa y voy a pedir perdón, pero para nada. Y dijeron, bueno, pues sale en rueda de prensa y salí. Y hice una rueda de prensa expresándome como, bueno, lo que yo creía y lo que yo pensaba de todo lo que había sucedido.
Una cosa, cuando reservas en un restaurante, ¿reservas tú directamente? ¿Llamas y dices, hola, soy Gerard Piqué?
Sí, muchas veces, sí, sí.
¿Y cómo reacciona la gente?
Bueno, normalmente suelo ir a los mismos restaurantes, ya me conocen.
Ay, amigo. No, sí. Es que yo siempre pienso, digo, porque habrá gente, venga, sí, yo Julio Iglesias, que, ¿sabes? Que...
Sí, no, normalmente reservo y no tengo ningún problema. Digo, sí, soy una mesa, primero una mesa para cuatro, intento no tirar de influencias, pues ya dices el nombre, entonces te abren el restaurante entero y tampoco se trata de esto.
Te incomoda, claro.
Y intento reservar la mesa y si la hay, pues sí, a nombre, pues a veces los hoteles los solemos reservar a nombres de otras personas, pero aparte de eso, todo lo otro normal.
Mira, ya estoy leyendo titulares de lo que estás diciendo. Mundo Deportivo, Piqué, Madrid es mi segunda casa. ¿Te gusta el titular?
Bueno, ya lo dije más de una vez.
Sí, sí, no, casa. Pero que mira que...
Yo te he visto el otro día Gran Callao. Era espectacular. O sea, te vi... Yo...
Pero es que esa es la reacción que he tenido siempre en Madrid.
Yo el otro día saqué unas imágenes en la tele, te vi, era espectacular. El otro día, bueno, ayer en Cartagena te dieron una ovación espectacular. Yo creo que se ha pasado ya esa moda. Las modas también se pasan. Pero la es moda, de que fueras la Diana para los tiros. Creo yo, tengo la sensación.
Pero Manolo, y aquí entraremos en un debate que estaríamos horas. Se ha pasado esa moda en el momento en que dejó la sección, en el momento en que la prensa ya no ha estado preguntando a la gente si se debía pitar o no pitar a Piqué. Entonces la gente se relaja, ya no tiene ese tema en el día a día, que lo consume cada día en los televisores, en los periódicos, en los telediarios, y la gente se relaja y actúa normal, porque la gente en este país es gente coherente, gente normal. El problema es que cuando consume cada día cosas que le incitan, pues al final reacciona. Pues
pero
cada uno a su manera.
También hubo llegar muchos momentos en los que la prensa decía que no pitaran a Piqué.
Seguro que había otros que sí, pero había muchos que estaban ahí día a día, sobre todo cuando entraba la convocatoria estaba presente y llegaba a las Rozas y que te esperaban ahí con los micos y ya ni paraba, porque es que la primera pregunta es, ¿te van a silbar? ¿Crees que te van a silbar?
Pues eso es la vida, ¿eh? La vida, unos dicen una cosa y otros dicen otra, Gerard. Eso es la vida.
No, sí.
Y tú, además, mejor que nadie sabes cómo es.
Sí, totalmente, pero por eso he intentado evitar todo esto siempre. O sea, pues al final, ¿qué haces? Pues no atiendes a la prensa.
¿Te parece bien que un deportista dé su opinión política, como la verdad?
Pero es que somos personas normales.
No,
es
digo, pregunto.
Es que deberíamos hacerlo. Es que lo anormal es que la gente se pueda llegar a plantear que los futbolistas...
¿Sos tontos?
No podamos opinar, pero ¿en qué sociedad vivimos? Que los futbolistas somos ciudadanos normales, que vamos a votar, que tenemos nuestras familias, que tenemos nuestras gustos y no gustos, y tenemos nuestras cosas, y obviamente que podemos opinar y decir lo que nos apetezca y lo que pensamos, y nos tendrían que respetar todas las opiniones, es lo que he dicho, como hay otras opiniones de gustos totalmente distintos, y las respetamos. ¿Cómo no vamos a opinar nosotros lo que queremos?
Vamos a cerrar recordando que estás aquí por la Davis, ¿eh? Que estás aquí por la Davis. Estás aquí por la Davis. Recordar que es en pista dura, que la gente pensará, bueno, la Davis, como es en España, les pondremos tierra batida. Pues no, es la pista dura. ¿La pista es como la de París, la que hemos visto en... Javier, ¿son los mismos colores? Gris y...
De Londres.
No. La de París. Sí. La de París-Bercy.
Son colores parecidos.
Parecidos a París, ¿no?
Sí.
Me parece preciosa.
Y es verde como la de París, y lo que es alrededor de la pista es un gris más claro, creo.
Si tuviéramos que decir quién es el gran favorito para ganar esta Davis, Javier.
Muy complejo.
Venga, mójate, hombre.
Muy complejo ahí.
Él no se moja, Javier, en ninguna vez que yo le he preguntado, y ahora te tira a ti la bola, moja.
No, es que, quiero decir, nosotros no lo somos, España no lo es.
Bueno, yo creo que España, si pasa a fase de grupos, tiene muchas oportunidades de llegar a la final. Pero la fase de grupos le ha tocado un grupo muy complicado. Todo y que Croacia, por desgracia, ha perdido a Silic por lesión, y eso hace que sea un poco menos fuerte. Pero Rusia es una selección muy, muy potente.
¿Este evento se ve en el mundo entero? O sea, ¿ha tenido éxito? O...
Sí, estamos encantados. O sea, sí que es verdad que hemos heredado una serie de acuerdos que tenía la ITF con el antiguo formato, pero estamos en... Te diría que creo, si no recuerdo mal, estamos en más de 160 países ahora mismo.
¿Pero tenéis la sensación de que es un examen? O sea, esta primera edición, ¿está todo el mundo mirando con lupa como diciendo, a ver esto que se han inventado realmente, si funciona o no funciona?
Es que el examen nos lo hacemos nosotros. O sea, nosotros trabajamos con mucha humildad, estamos aprendiendo, tenemos 25 años, queremos hacer el mejor evento posible, que la gente disfrute tanto en Caja Mágica como por televisión. Y estoy seguro que vamos a hacer cosas que son mejorables y las vamos a mejorar. Y lo único que estamos haciendo es trabajar mucho para que realicemos el mejor evento posible.
¿Son 2 años en Madrid?
2 años en Madrid.
Lo ideal sería que luego se fuera a otro sitio.
Bueno, tenemos posibilidades. Hay posibilidades incluso de quedarnos en Madrid algún año más, pero la idea es que se mueva por todo el mundo, sí.
Arabia Saudí, mira, puedes ir a Arabia Saudí a hacer la Davis. Tiene el Dakar, ahora la Supercopa de España...
En Argentina, Brasil o mañana.
Mañana, en Arabia Saudí.
¿A ti qué te parece llevar el deporte a un país como Arabia Saudí?
Mira, yo tengo mucha... A mí la opinión al respecto...
Es un tema complicado, ¿eh?
No, es un tema complicado, pero... Yo el deporte creo que es siempre para abrir países que están muy cerrados. Es decir, recuerdo cuando nos dieron el Mundial, yo no había nacido, pero aquí en España veníamos de una dictadura. Y nos dieron el Mundial, era en el 82, el Mundial nos debieron dar... ¿Qué?
De 4. 74.
En el 74, justo cuando se estaba acabando la dictadura, ¿no? Entonces, Seguro que en ese momento hubo opiniones de decir por qué se le da el Mundial a España, si está saliendo una dictadura. Pues ese Mundial abrió el país y le fue muy bien. Entonces, es verdad que en Arabia Saudí pues pasan cosas que aquí en España nos ponemos las manos en la cabeza. Pero hay que pensar en toda la población que hay en Arabia Saudí, en todas las mujeres, en todos los jóvenes, hay un 70% de personas de menos de 27 años. Toda esta gente tiene que estar penalizados por la gente que manda y no tener ningún evento y no tener absolutamente nada por todo lo que pasa en el país. ¿O vamos a hacer que el deporte de verdad lo utilicemos para cosas positivas y para abrir países que quizá están en una situación o están viviendo un momento que no es el óptimo? Yo aquí discrepo de lo que la mayoría piensa, que es, hacen todo esto, no llevamos nada. Yo estoy a la inversa. El deporte tiene que romper barreras y tiene que romper costumbres que sabemos que son muy malas y que se han de cambiar.
Pero Gerard, esto dirá la gente, claro, esto lo dice porque su agencia ha sido la que ha mediado para que la Supercopa vaya allí.
No, para nada, de verdad, olvidaros de esto. O sea, nosotros al final aquí hay gente que ha viajado mucho, como es mi caso, el caso de Javier, que también ha viajado muchísimo más que yo, y hay gente que solo se ha quedado pues en su ciudad por su forma de vida y es importante el viajar para poder entender las distintas culturas. O sea, no es tan fácil el cambiar cosas que para nosotros son tan obvias. O sea, en Arabia Saudí las mujeres empiezan a conducir hace un año, más o menos. Eso para nosotros es una brutalidad, es una locura. Pero lo están cambiando, pero tiene sus procesos. O sea, nosotros aquí pues tuvimos una dictadura durante 40 años que estoy convencido que pues fuera había gente que nos miraba y nos decía, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, hay que ponerse en la piel de los demás. Es muy fácil criticar y decir, estos nunca no se les ha no se les tiene que dar nada. Yo opino que hay que actuar más que intentar pues evitar. Hay que intentar actuar, intentar ayudar en todo lo que sea posible.
Pues ha sido un placer contar contigo y con Javier en estos días previos. ¿Te quedas en Madrid o te vas?
Bueno, tenemos ahora parón de selecciones, nos han dado hasta el lunes por la tarde, entonces me voy a quedar estos días, este fin de semana aquí en Madrid, sí.
¿Me deja, Juanma, que te diga una cosa?
Una cosa, que el Andorra ha pasado en la Copa.
Sí.
¿A quién quieres de rival? El español.
Cualquier.
¿Te pone cachondo el español?
Cualquier primera, porque nos va a tocar un primera, creo que va a ser un reto distinto, diferente.
¿Y si va pasando y te toca jugar contra la Andorra?
Bueno, pues jugaremos, intentaremos.
Pero, tío, pero no puede ser el dueño jugando contra sus jugadores, eso atenta contra la... no sé.
Bueno, pues si no hay ninguna norma y hay que poner una norma y es la norma Piqué, pues encantado de la vida.
La ley Piqué, no puedo jugar contra Andorra.
La ley Piqué, me voy a vender el club o lo que sea, pues ya buscaremos la solución, pero ahora mismo yo creo que podemos seguir subsistiendo.
Sí, hombre, sí.
Hombre, quiero decir una cosa, es una tontería. Cuando estabas hablando con él, ha hecho Gerard un gesto que hace siempre con el dedo que te suena, hace como una especie de pito, ¿no? Esto que haces así, que te suena el dedo corazón.
Sí, suena,
¿no? Sí, que te los nudillos, ¿no? ¿Tú te acuerdas eso?
Sí.
¿Te acuerdas la que le montaron un día?
Sí.
Por eso que
hay. ¿Que lo está haciendo todo el rato?
Todo el rato.
No, eres muy nervioso porque no paras de mover el micrófono y las botellas de agua y
pero
todo.
Pero te quiero recordar
aquí que solo está más nervioso Villar. Una vez que vino a
Javier
Villar,
gesto
me volvió
que
loco. Le montaron, yo no me acuerdo
de
aquello.
Ese gesto lo hizo en un partido de la selección.
Sí, dijeron que estaba haciendo una peineta.
Y es que me he fijado que lo ha hecho como 30 veces lo ha hecho.
Bueno, igual me está haciendo una peineta a mí.
Bueno, ese fue otro ejemplo de las muchas que tuve que vivir, pero ya está, es algo pasado y en su momento me expliqué y por mucho que me explicara había mucha gente que no me quería escuchar.
Oye, dos rápidas para cerrar. Messi, renovación. ¿Hay que renovarle cuanto antes o porque he leído que este año no, el siguiente?
Bueno, Leo creo que tiene, no acaba contrato este año, entonces a partir de ahí... no sé, esto es una cosa de Leo y el club, pero entiendo que no corre ningún tipo de peligro.
¿Y Rakitic? ¿Estás dolido por lo que está pasando Rakitic?
Bueno, si me pongo en la piel de Iván, puedo entender que él esté pues frustrado, porque al final estamos ahí para jugar, y cuando no juegas, pues es difícil. Creo que somos una de las pocas profesiones que llegas y puede que no cuenten contigo. Es como si hoy te dicen, Juanma, hoy te quedas aquí en el banco. Es difícil la profesión de futbolista porque cada día estás a prueba. Cada día estás, tienes que demostrar, normalmente hay 2-3 jugadores por posición, tienes que demostrar que eres mejor que el otro para que te pongan. Entonces, bueno, seguro que está frustrado, sí.
Gracias por venir.
A ti y a todos vosotros. Un abrazo.
Ha sido un placer tenerte hasta aquí luego. En la cadena COPE. Javier, te deseo mucha suerte en esta primera Davis. Que sea un éxito y todo lo que podamos hacer por vosotros. Aquí estamos. Si hace falta llevar gente para las mañanas que no hay, aquí tenemos gente que no hace nada por las mañanas. O sea, que vienen a la radio dicen que
y
están...
Y por las tardes.
Y por las tardes. Tardes. Y por las noches. Por las noches. Va. Si necesitas gente, llama. Que tal, pero que no va a haber problema. Y que va a ser un éxito esta Davis, que se ve, por cierto, en Movistar.
Movistar, ¿eh? Sí.
En Movistar, donde trabajan... Mira, Palomar, Mónica, Maldini, tú no, tú Media Pro.
¿Tú
sí, sí, yo trabajo
también.
También, sí,
tú también,
efectivamente. Tú también. Así que...
En un momento he pensado que estaba en Movistar, ¿eh?
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, mira, azul también. Sí, sí, faltaba bronca, no. Gracias a los dos, mucha suerte.
Gracias.
Gracias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.